103.7, Radio Universidad Calf, en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
La semana pasada se reunió el Consejo Interuniversitario Nacional con las autoridades políticas de la Secretaría de Educación. Y en el contexto del debate, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue refutó algunos datos, algunas apreciaciones del subsecretario de Políticas Universitarias y citó un trabajo de investigación que fue realizado por los investigadores Martín Mangas y Robelli. Y para conversar un poco sobre ese trabajo y sobre la investigación que se realiza en las universidades y sobre el financiamiento de las universidades, vamos a conversar con Martín Mangas. Tenemos la presentación y después charlamos con él a través del teléfono.
Martín Mangas es investigador y docente de las materias Régimen Tributario y Finanzas Públicas en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde fue secretario de Administración. Publicó 15 libros y más de 60 trabajos en revistas y congresos sobre impuestos, presupuesto público, administración financiera, finanzas públicas y presupuesto participativo. Uno de ellos, coescrito junto a Horacio Robelli, fue mencionado por la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile. Es consultor de organismos públicos, nacionales, provinciales y municipales, y privados.
Buenas tardes, Martín Mangas. Mauricio te saluda desde la 103.7.
Hola, ¿qué tal, Mauricio? Un gusto. ¿Cómo te va?
Muy bien. Una buena oportunidad para conversar del trabajo que realizás investigando el tema del financiamiento de las universidades.
Sí, también le quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a la rectora del Comahue, a Gentile, por la cita en esa reunión del CIN, que hasta donde me contaron se viralizó mucho. Ese trabajo que hicimos con un colega y amigo, Horacio Robelli, ya tiene unos cuantos años, pero no pierde vigencia el sentido del mismo. El sentido de ese trabajo era un poco poner en valor, en este contexto en donde hay tantos ataques por parte del gobierno nacional a la universidad, todos los aportes que realiza, y no solo midiéndolos con los indicadores más tradicionales, que son el gasto por alumno o el gasto por graduado, la tasa de graduación, sino buscando el foco en otros aspectos. Uno es el tamaño del sistema universitario. El sistema universitario argentino es un sistema universitario grande, extenso territorialmente, federal. Hay universidades nacionales con presencia en todas las provincias argentinas, más de 60 actualmente, instituciones, con más de 2 millones de estudiantes universitarios en el sistema público, algo que cuando uno lo compara con algunos otros países se tiene que ir a Brasil. Brasil tiene un sistema universitario con 6 millones de estudiantes en el público, pero Brasil tiene una población que es 5 veces más grande de la Argentina, por lo tanto la presencia de estudiantes en la universidad argentina en la universidad pública argentina es mucho mayor que en la brasileña. Y con algo que se menciona poco, se dice poco, y que nosotros ponemos de relieve en ese texto y en otros posteriores con otros colegas, que es lo que llamamos el impacto distributivo, es decir, cuánto de los deciles poblacionales aprovechan la educación superior. Y siempre había sido históricamente, antes de los 90 y durante los 90, un proceso en donde siempre se decía que la universidad pública argentina era prorrica, es decir, el mayor provecho lo sacaban los deciles de más alto ingreso. Y eso era efectivamente así, pero eso fue corrigiéndose, fue empalmándose a una situación en donde, con datos de la encuesta permanente de hogares y del presupuesto, en el 2023 ya el 20% de menores ingresos accede a la universidad mucho más que lo que hace el 20% de mayor ingreso, digamos, de más alto ingreso, más rico. Y ese sesgo es un sesgo muy importante, porque significa que parte de ese otro mito de que la universidad pública no era para los pobres, se ha corregido. Y eso es producto de no solo la expansión del sistema en casa de altos estudios, sino en las políticas de becas, las políticas de acompañamiento a los estudios universitarios, bueno, todas cosas que ahora con este gobierno están en juego, porque está en juego la existencia misma de la universidad pública.
Claro, Martín, recién decía que el sistema universitario es grande. Se suele utilizar esa adjetivación o ese dato para criticar al sistema universitario y no como un dato positivo.
Sí, a los que lo critican, aparte, ocultan algunas estadísticas o las refriegan como un trapo de piso a ver si les hacen decir cosas que no son. Porque, por ejemplo, en Argentina, la cantidad de habitantes por universidad es de entre 300 y 350 mil personas. ¿Esto qué significa? Que hay cada 300, 350 mil personas un estudiante universitario. Pero cuando uno lo compara con países desarrollados, hablamos de universidades públicas, en Gran Bretaña son entre 200 y 250 mil, en España son entre 150 mil y 200 mil, en Canadá son entre 50 y 100 mil, es decir que para llegar a los valores que tienen esos países que mencioné, la cantidad de universidades se tendría que duplicar, no achicarse, no reducirse, no cerrar. Cuando digo que es un sistema grande, digo que es un sistema que tiene una potencia en términos de federalismo y de acceso que no tenía hace 50, 60 años. Hoy esas 60 universidades nacionales, o más de 60 que existen, son producto de tres grandes oleadas de expansión. La primera, que se dio entre fines de 1960 y mediados de 1970, donde se hizo el Comahue, nació ahí el Comahue en esos años.
1972, Plan Taquini.
Exactamente, el Plan Taquini, ahí se crearon muchas universidades, la de Rosario, bueno, varias, muchas en el interior. La segunda gran oleada, que se da entre el fin del gobierno de Alfonsín y mediados de los años 90, durante el menemismo, donde se hizo la universidad en donde yo trabajo, la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el noroeste del conurbano, y hay una tercera gran oleada que se da durante la salida de la convertida, 2002, el gobierno de Dualde y todo el kirchnerismo. Y ahí se crean otros sinnúmero, más de 18 creo que eran universidades, muchas en el conurbano, algunas en el interior. Se crea la Universidad de Tierra del Fuego, que era la única provincia que no tenía una universidad nacional propia en esos años. Es decir, a eso me refiero con grande, al desarrollo federal. Ahora, cuando uno lo compara con lo que pasa en otros países desarrollados, en cantidad de habitantes que acceden a la universidad, todavía estamos lejos. Y por eso digo que habría que duplicarlo el sistema. Tendría que haber 120 universidades nacionales. Digo, para ser un poco provocativo, con la misma provocación que usa los funcionarios del gobierno nacional cuando dicen que hay que cerrarlas porque son muchas, porque son demasiadas. Yo diría no. Comparado con esos países que mencioné, a los que uno quisiera aspirar o tendría pretensiones de aspirar en términos de igualdad o de ingreso per cápita, etcétera, bueno, habría que duplicar la cantidad de universidades.
Con el tema del gasto en educación superior también pasa lo mismo. Cuando se dice el número llano, frío, de lo que se gasta por año, parece mucho, pero si uno empieza a hacer comparaciones, por ejemplo, con el Producto Bruto Interno, ya ahí la cosa cambia.
Sí, a ver, por supuesto, cuando uno compara el gasto en educación superior, siempre hay que hacerlo en dólares de paridad de poder adquisitivo, cuando uno compara con otros países, el gasto de Argentina está en el orden de los 4.000 dólares por año, por estudiante, por alumno. En Uruguay está en 6.600, estoy dando números redondos, en España en 11.200, en Brasil en 15.000, en Chile en 24.500. Esa es también otra gran mentira, otro gran mito que instala la derecha, que instala el liberalismo, de que el gasto por alumno en Argentina es un gasto excesivo, es un gasto que no da cuenta del nivel de desarrollo que tiene nuestro país. Y bueno, por eso puse este otro ejemplo de Uruguay, de Brasil, de Chile, de España, para decir, bueno, en esos casos son el 50% más, el doble, el triple, el quíntuple, y me parece que efectivamente el problema argentino es a la inversa de lo que se quiere plantear, digamos, como decía antes. El problema argentino necesita más universidades y no menos, el problema argentino es que necesita más gastos y no menos, y lo mismo podría decir en otros contextos, digamos, usando otros indicadores, la planta de personal, la planta docente y no docente, no es una planta que está sobredimensionada. El gasto en salarios en el sistema universitario argentino más o menos representa el 80%, entre el 80 y el 85% del gasto de las universidades en promedio. Cuando uno mira indicadores de OCDE, de un informe que se llama Education at a Glance, se da cuenta que en la mayoría de las universidades públicas europeas esos valores son similares, están entre 75 y 80. Por lo tanto, no hay sobredimensionamiento de cargos, como se quiere decir. Bueno, como digo, hay una serie de mitos y falacias que se han instalado, que un poco lo que tratamos de hacer en estos artículos es refutarlas, ¿no?
Seguís estudiando el tema de las universidades nacionales. ¿Qué otros datos o indicadores mencionás o tenés en cuenta para resaltar el valor del sistema universitario argentino?
Bueno, hay otros que se usan que son más tradicionales, como por ejemplo la tasa neta de matriculación, es decir, los estudiantes de entre 18 y 24 años que del conjunto que van a la universidad, comparado con el conjunto de personas que tienen esa edad entre 18 y 24 años, esa tasa en Argentina es 25% más alta que la de España y que la de Chile, más del doble que la de Colombia y México, casi el triple que la de Brasil, es decir, muchos de nuestros jóvenes van a la universidad principalmente porque es una universidad pública, libre, de ingreso irrestricto, y esa es una de los beneficios. Pensemos también que, por supuesto que hay un problema con la tasa de graduación, ¿no? La tasa de graduación del sistema universitario público argentino es baja comparado con el sector privado, pero no solo la universidad es una fábrica de profesionales con título, cual fábrica de chorizos, digamos. También es todo un proceso enriquecedor desde el punto de vista cultural, social, el haber pasado por la universidad, incluso sin haber conseguido un título de grado. Y eso lo demuestra un poco esto de la tasa neta, ¿no?, de matriculación, que la tasa nuestra es mucho más alta que la de algunos países vecinos o incluso latinoamericanos o iberoamericanos como España. Y eso a mi juicio es un valor, es un activo, ¿no?
¿Algún otro tenés como para mencionar?
Yo creo que el más fuerte es el que mencioné al principio, que es esto del impacto distributivo, digamos. Cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en ese entonces, María Eugenia Vidal, del 2018, decía: nadie que nace en la pobreza en la Argentina llega a la universidad. Hay que decirle que hoy casi un quinto del gasto de educación superior lo utiliza, lo aprovecha el 20% más pobre de la población argentina. O sea que eso era una falacia, una mentira, de que nadie, porque hay que ser literal, ¿no? Nadie es nadie, digamos, sería cero. Bueno, no, es casi el 20%, es decir, uno de cada cinco pibes y pibas que estudian en nuestras universidades vienen de hogares cuyo nivel de ingreso en la pirámide social está en el 20% más pobre. Y eso me parece que es toda una definición, ¿no? Bueno, por supuesto, eso habría que empujarlo a que sea mucho más alto, digo, pero con políticas de financiamiento como las que impulsa el gobierno de Milei, va a ser mucho más difícil, ¿no?
Claro. ¿Qué crees que tendremos que hacer desde el sistema universitario para tratar de revertir esta situación actual?
Yo creo que el sistema universitario, en lo que va de este mes y medio que empezaron las clases, tiene un alto nivel de resistencia, de movilización. Se hacen, ha habido paros del sector docente y no docente, hay concientización en las aulas, se discuten muchas de ellas, por lo menos en mi universidad, y lo sé que en otros también, imagino que en el Comahue también. En gran parte de las universidades nacionales, no sé si todas, digo, porque no podría afirmar que son todas, pero yo sé que muchas han, sus consejos superiores, sacado declaraciones de emergencia económica y financiera. Hay prevista una gran marcha federal el próximo 23 de abril, en donde esperemos que sea multitudinaria, como tantas otras veces fue. Y en parte yo creo que esa resistencia que tenemos hace que todavía estemos en la pelea, digamos. Estemos en la pelea, ¿con qué me refiero? Bueno, con que el gobierno nacional no puede, en una paritaria, dar cero de porcentaje de aumento. Está dando aumento por debajo de la inflación, pero está dando algo de aumento. Tuvo que ceder y reconocer que parte de los gastos de funcionamiento que las universidades necesitan para poder pagar la luz, el gas, los servicios, las becas, etcétera, hubo que actualizarlo, y por eso actualizaron un 70% la cuota de marzo. Es insuficiente, no sirve para mucho, pero bueno, pero eso es una demostración de que la pelea, la lucha, la discusión, etcétera, sirve para conseguir algunas cosas, y yo creo que hay que seguir por ese sendero. Es decir, hay que seguir batallando, como lo hicimos siempre, en las calles, en las aulas, con la comunidad universitaria, etcétera, para conseguir que el financiamiento del sistema sea que corresponde.
Martín, allí en Universidad General Sarmiento, ¿qué actividades se están organizando de visibilización de la situación de la universidad?
Bueno, lo que se ha hecho es, por un lado, bueno, el Consejo Superior declaró hace cosa de 20 días atrás o un mes atrás la emergencia económico-financiera. Esa declaración se reproduce en un montón de ámbitos, no sé, en la radio de la universidad, en la cartelería. Por otro lado, grupos de docentes hemos organizado reuniones dentro de los espacios de clases de las diferentes materias para hablar sobre estos temas. El propio rectorado está promoviendo una serie de charlas como para, bueno, plantear en a los alumnos esta situación. La semana pasada hubo un paro el 10 y el 11 iba a ser un paro activo con propuestas, etcétera, pero bueno, hubo que suspenderlo porque por el paro de transporte aquí en el AMBA iba a complicar eso las cosas. Entonces ahora se va a hacer una jornada esta semana, se le llama un ruidazo, digamos. Bueno, hay diferentes acciones que se van tomando, algunas son promovidas por los gremios, otras por las autoridades de la universidad, otras son espontáneas de grupos de docentes, pero está todo el mundo tratando de poner en alerta, porque a veces lo que pasa con muchos de nuestros estudiantes es que, bueno, no están muy informados, no siguen este tema al detalle, y pueden creer que todo esto que decimos de que la universidad corre peligro de que se cierre es algo que no ven en el sentido que pueda suceder en el corto plazo. Dicen, bueno, quizás. Bueno, nosotros, que muchos de nosotros hacemos, tratar de plantearles o comentarles que esto es algo que puede suceder, digamos. No sé lo que pasó en el Comahue, pero en Sarmiento paga una factura de luz de 5 millones de pesos por mes, le vino 15. Y la cuota de funcionamiento que tiene antes de la actualización era 38 millones de pesos. Es decir, que solo el pago de la luz le consumía el 40% de la cuota de gasto de funcionamiento. Es evidente que así mucho tiempo más no se iba a poder seguir, digamos, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que muchos de nosotros transmitimos a los alumnos, a la comunidad universitaria, como para poner más blanco sobre negro la situación en la que estamos, ¿no?
Bien, estamos conversando con Martín Mangas, especialista en temas de presupuesto y temas fiscales. Martín, ¿qué estás investigando actualmente?
Nosotros ahora estamos en otras líneas de investigación que no necesariamente están sobre el sistema universitario, con otro equipo de la universidad y con otras universidades en red, en un proyecto de la agencia que es un poco ver las disputas que hay en torno a las políticas públicas por parte de la clase dominante. Nosotros ahí nos focalizamos más en cuánto pagan los ricos de impuestos en Argentina, digamos. Eso es un poco, para decirlo rápido, ¿no?, es nuestro aporte dentro de este colectivo, de esta red de investigación. Y después un tema que nos interesa hace años es el tema del presupuesto participativo, ¿no? Ya sea en la faceta municipal o en la faceta universitaria, porque hay varias instituciones, bueno, Sarmiento entre ellas, que lo puso en marcha hace ya más de una década, y bueno, y eso también nos interesa para ver cómo ese instrumento de planificación sirve para democratizar más las casas de altos estudios, ¿no?
Bien, bueno, Martín, te vamos a convocar para conversar de las dos cosas que parecen muy interesantes.
Con todo gusto,
de mucha actualidad.
Y muchas gracias por el llamado.
Bueno, gracias a vos. Estuvimos conversando con Martín Mangas a propósito de un trabajo que él había realizado junto a Horacio Robelli sobre el financiamiento de las universidades nacionales, evolución, impacto distributivo y ampliación democrática, un trabajo que en la pasada reunión del CIN la rectora de la Universidad Nacional del Comahue citó para dar una opinión acerca de lo que estaba sucediendo en las universidades nacionales.
¿Cómo llegamos hasta acá? Por Radio Universidad Calf.